Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Y comen y comemos información y la deglutimos y la regurgitamos para todos ustedes ya procesada y pelada.
Qué bueno que dices que la regurgitamos, porque no comemos la información, la procesamos y luego se las entregamos. Aunque quién sabe, lo podrían ver de esa manera, considerando la calidad del programa que se les entrega, ¿no? Que sí es ínfima.
Y es ínfima. Y aún así es el programa más escuchado en la radio en México. Es una cosa increíble. Bueno, pero bueno, pues, eso no sé qué diga de nosotros. En otra ocasión lo analizamos con un sociólogo,
¿y de ustedes?
Un
antropólogo.
Yo decía de nosotros como comunidad, ¿no?
Ah, como, o sea, de nosotros como
país, como
comunidad
corretera y como sociedad. Tú y yo, pues ya, ¿qué más da, güey?
Oye, me he pasado la mañana, y perdón que inicie yo los programas hablando de mi vida privada, pero lidiar con las aseguradoras es terrible, güey.
Hombre,
terrible.
Es
O sea, porque digo, su chamba es cuidar todo lo que puedan su dinero, ¿no? Y tratar de darte lo menos posible, y son una lata, cabrón. Todo te lo hacen difícil, todo es un problema, es que necesito esto. Es una lata, güey, y todo para no pagar.
¿Pero qué tal cuando te lo están vendiendo?
No,
es padrísimo, no vas a tener ningún problema, y estamos ahí para apoyarte, y sí, claro. Y a la hora que los necesitas... Uy, no, tienes que traer el papel. No, uy, fíjate que eso no te lo cubre. Y no,
qué cosa, güey. Todo el mundo se desentiende. Pero bueno, está bien, ni modo, esa es la realidad. ¿Y qué le hacemos? No, estamos vivos y eso es bueno.
Lo bonito es que tenemos salud, estaquita preciosa, que estás vivo, que somos muy viejos, que tenemos 56 años ahora ya los dos.
Oigan, ya no
que
me
no
he
acabado de contestar mensajes de cumpleaños por tu tiznada culpa.
Todavía pude felicitarte en el programa de tele. ¿Te gustó? Estuvo muy bonito.
Lo que faltaba, nada más eso faltaba. Me dormí a las 4 de la mañana contestando mensajes y me faltan todavía un buen.
Es correcto.
Gente que ni conozco, pero que se toma la molestia de felicitarme, ni modo que no le agradezca.
Está muy bien, güey. Eso quiere decir que la gente te quiere. O sea, que eres un personaje estimado por la sociedad. Está bien, güey. O sea, podría ser peor. Nadie te felicita en tu cumpleaños. ¿Qué sería peor? Que nadie te felicitara en tu cumpleaños. No te hagas güey. Y dice el güey, lo voy a balconear. Hace señas, estaría perfecto.
Estaría increíble.
No, güey. No, está bonito que te feliciten en tu cumpleaños. Recibe el amor que el universo te da, güey. Gracias.
¿Sabes qué pasa? Que me felicita gente y yo, ay, güey, esta persona acaba de cumplir hace... Y no la felicité yo.
Correcto.
Sí, porque pues no les recuerdan en
así
el radio a uno, ¿verdad? Que hay que felicitar a la tía, quién sabe qué, o a la prima.
No me acordé ayer de tu cumpleaños, mi humorcito.
Ni ayer ni nunca. Nunca te has acordado.
Wey,
no te creo nada, eres un mentiroso, falso, hipócrita.
Una semana después del cumpleaños de mi mamá, y esa era la manera de... La que sí se acordó fue mi esposa, güey. Me dijo, oye, ¿qué no es cumpleaños de Eduardo? Pues ya me dijo en la tarde, le dije, sí, me acaba de decir el güey en el radio, pero bueno.
Ah, pues dile a Noemí que muchísimas gracias por acordarse de mi cumpleaños.
Le dije que estuve diciendo el radio, bueno, yo no le voy a mandar. Dile, luego le dices, pero ahorita no le voy a mandar.
Perfecto, doctora, gracias. Una vez más a usted, cátedra de estilo.
Ni
de
siquiera
clase.
Está aquí, güey. Se fue a buscar más trabajo, güey. Es un problema cuando las mujeres trabajan tanto y nos dejan solos en la casa.
Güey,
al frente de todo.
Te han traído como calzón de sexo servidor. O sea,
sin duda.
Ahora vete a vivir acá a Texas. Ahora vete a vivir a Seattle. Ahora ya no es Seattle. Ahora vamos otra vez a Texas. Ahora vámonos a Chicago.
Ahora está viendo un programa en California. Digo, un programa, un trabajo en California.
California.
Oh, ya no, ya
California
no me
Dreaming.
Ya no me quiero mudar, cabrón. Ya no me quiero mudar.
Pero California está bonito. Bueno, ahorita no tanto, ¿eh? Ahorita hay muchos problemas.
Ahorita todo Estados Unidos está muy feo, la verdad. Si no gasten su dinero en venir para acá, ¿eh? Porque además de todo, ahorita ni los quieren aquí.
Oigan, ¿qué dijo Donald Trump? Que el gobierno de México está petrificado ante el narco, que están aterrados y que no se atreven a hacer nada.
Pues mira.
Creo que fue muy educado Donald Trump.
Sí.
Cosa extraña.
Se vio leve.
Fue cuidadoso en lugar de decir coludido. Dijo petrificado.
Pues es que, ¿sabes qué? Ahí están las actitudes de nuestro gobierno que la verdad se ven muy sospechosas, güey. Muy sospechosas.
Una
no
sí,
me
otra
gusta.
No. O sea, yo no digo que a nivel federal.
A ver,
ir a visitas
a nivel municipal. A Badiraguato cuando truenan las cosas. Digo, y estoy hablando de Claudia Sheinbaum. O sea, ¿qué pasó?
Curiosa la selección.
Curiosa.
¿No? El día de la declaración de Ovidio haya estado en Sinaloa.
¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, a lo mejor fue una cuestión circunstancial de agenda.
Claro.
¿No? Es que en política no hay coincidencias.
Una casualidad absoluta, ¿no? Pero bueno.
Ya le contestó la presidenta de México que las autoridades no le tienen miedo al crimen organizado, que está totalmente equivocado.
Y luego el asunto de que va a presentar una denuncia en contra del abogado este gringo, que ante las autoridades mexicanas, pues las carcajadas se van a oír hasta acá, güey. Nada, pues nada. O sea, el abogado gringo no es sujeto de las leyes mexicanas, ni sujeto a las mismas. O sea, le vale pero 10 kilos de pepino. Entonces, ¿para qué hace eso?
Qué difícil la situación.
¿Pero para qué hace esos papelones la presidenta?
Bueno, eso es contra un abogado, eso no es contra el gobierno de Estados Unidos.
¿Qué es un papelón? ¿Para qué?
Ahorita lo que preocupa es eso. Y ella dijo, Trump puede hablar y nosotros contestamos, pero no nos queremos pelear. La relación con Estados Unidos es muy importante para
México. Sí, es muy importante, sin duda.
Creo que en ese sentido lo ha hecho muy bien. O sea, ha caminado sobre el alambre y hasta ahorita no se ha caído, ¿no?
A ver, hasta dónde llega. Donald Trump lo que más quiere es cualquier bronca que distraiga acerca de la fractura que le está causando con su base, con MAGA. El asunto de Jeffrey Epstein.
La lista de Epstein. Epstein,
que primero...
El delincuente sexual más famoso de Estados Unidos, sin lugar a dudas.
Y un muy buen amigo de Donald Trump. Hay 20,000 fotografías, grabaciones, entrevistas donde se habla el uno del otro.
Y él prometió en su campaña, yo voy a publicar las listas de todos los personajes vinculados a Epstein.
Hasta hace dos semanas, Pam Bondi, la fiscal, decía, yo tengo los Epstein files, o sea, los folders, la información, la lista, la tengo en mi escritorio esperando a ser revisada. Y de pronto, dos semanas después, no, pues no existe, no hay tal. Y ya dijo el FBI, claro, de Cash Patel, que puso ahí Donald Trump.
Es que
no,
es
ya dijo
sospechoso.
El FBI que, o sea, no hay pedo.
Da a pensar que Donald Trump está en la lista.
Está en la lista, claro.
Y si no estuviera en la lista, ya lo hubiera publicado.
Pues sí, pero bueno,
y eso, pues sí, le puede significar una fuerte fractura con su base.
No lo van a soltar, ¿eh? No, y el gobierno, el pueblo de los Estados Unidos está diciendo, bueno, a ver, no estuviste jode y jode y jode, porque además dice, ahora dice, esta es una cosa que inventaron los demócratas y Hillary Clinton. Ok, la inventaron para no usarla cuando no eras presidente, luego cuando fuiste presidente tampoco la usaron, y ahorita que ya eres presidente ya son ellos, ¿no? O sea, no vengas con mamas, con jaladas,
güey. Sí, se está prolongando durísimo.
Durísimo.
Ah, bueno, y súmale que dijo que iba a arreglar el conflicto en Gaza y en Ucrania,
bueno,
en un día.
Y en Ucrania, ¿no? Que dice, ¿no viste su última declaración? ¿De qué lado está en la guerra de Ucrania y Rusia? Del lado de la humanidad. Sí, güey, persiguiendo gente porque parece mexicana, mandando gente a una cárcel en otros países o al Alligator Alcatraz, que, o sea, la humanidad, dice el güey.
Y bueno, pasó de llamar a Putin un genio.
Sí.
A hoy en día decir que nada más nos dice basura y no nos contesta la verdad y es un mentiroso. Y ahora ya está volviendo a armar a Ucrania.
Lo cual
yo celebro.
Bueno, de hecho detuvieron un envío de armamento a Ucrania y le preguntaron directamente hoy en la mañana o ayer en la mañana, oiga, ¿y quién ordenó eso? No sé, díganme ustedes. ¿Cómo? A ver, perdón, ¿usted es el presidente? No, pues no sé. Y si se hubiera dado la orden, yo lo sabría, pero sí se dio la orden. Siguiente pregunta. O sea, güey, de veras.
Bueno, vamos a la política absurda y estúpida, a lo más
la mexicana.
Sí.
La de nuestro país. Okay, bueno.
Bueno, lo voy a decir mejor. Vamos a la parte absurda y estúpida de la política mexicana, porque también hay cosas serias, pero esas no nos interesan. Aquí nos interesan las puras pendejadas, evidentemente. Y vamos a escuchar a Guadalupe Acosta Naranjo, quien fuera presidente del PRD, uno de los grandes opositores hoy en día.
¿Es el de la casa de citas? Guadalupe, sí, ¿no?
No.
No, ese no era.
Ese era Germán Martínez.
Germán Martínez. ¡En una casa de citas!
No, okay. Guadalupe Acosta Naranjo siempre fue perredista, siempre fue de izquierda. Él no estuvo nunca en el PAN. Y de hecho, en alguna ocasión se encontró con Felipe Calderón siendo presidente, y él, panista precisamente, y él siendo miembro de la oposición de la rancia izquierda mexicana, no le dio la mano a Calderón.
Okay.
Lo dejó con la mano extendida.
O sea, le hizo un Norma Piña que no se levantó cuando llegó el viejito meteórico. O sea, le hizo un desaire, pues. Un desaire personal.
Un desaire personal, una franca majadería. Y aquí está el recuento que hace Guadalupe Acosta Naranjo. Adelante.
Que no saludó.
Que no saludé yo al Papa Benedicto.
No, que no saludaste a Felipe.
Ah, no, no. Saludé
cuando fui a ver a
Benedicto. El presidente me extendió la mano y yo no lo vi, porque está más chaparro que yo. Y yo estaba así, entonces no lo vi. y le dejé la mano extendida. Y cuando bajé, estaba mi esposa, Sonia. Me dijo, ¿por qué eres tan grosero y no saludaste al presidente? Sí, no se saluda.
Ya era un pinche.
No, era un pinche total. Y yo no sabía que no lo había, lo había dejado con la mano.
¿Qué tal el raspón de pasada? No, está tan enano que no lo vi al güey. O sea, no estaba en mi campo enano de visión. O sea, no hubieras visto un niño, güey. No te... ¿Qué mamuco, de veras?
Sí, bueno. ¿Tú le crees? ¿Le crees a Guadalupe Costa Naranjo? No, le dejó la mano extendida a propósito por grosero.
Y todavía aprovecha, con una excusa pitera, aprovecha para darle un raspón por chaparro. O sea,
a decirle, bueno, no es grosero. Muy alto, Felipe. Esa es una
verdad. No, pero ¿cómo no lo vas a ver? Pero es
tampoco
un hombre.
Andrés Manuel.
Por eso, es un hombre. De, o sea,
un no, adulto.
No, ves a un niño. O sea, ¿cuánto mides tú? ¿Un 80 y cuánto, güey?
Un 86.
Sí ves a un niño, ¿no? Un niño chiquito. Sí, sí, sí. O sea, lo ves, está ahí.
No lo
dejo, o sea,
con la mano extendida.
Felipe Calderón no es una cosa de 10 centímetros, ni que no
y
veas,
tampoco está tan alto a Costa Naranjo, que tampoco un meme.
Que no sea meme, ¿no? Por favor.
Pero me gustó, me gustó. Les prometimos que era una tarugada, una cosa absurda y ridícula de la política mexicana. Ahí está.
Qué bonito.
Por otro lado, hay tiro. Hay tiro entre la senadora favorita del estaca de la 4T, Andrea Chávez.
La señorita del bienestar, ¿no? Le dicen.
Andrea Chávez, que quiere ser gobernadora de Chihuahua y ya está como que en franca pre-campaña. Vamos a ver qué pasa.
Con amistades muy famosas de un hombre que ahorita... ¿Sabes qué? De un señor que ahorita me imagino que va hacia Transilvania en un velero sin tripulación, enterrado... En un cajón así con tierra de Transilvania, porque nadie sabe dónde está. ¿Quién sabe dónde está?
Adán Augusto sí se sabe dónde está. Está aquí en México, está ahí.
Pero está muy calladito. ¿Dónde está?
No, aquí tenemos una declaración de él ahorita.
¡Dónde está! ¡Exacto! ¡Tocata y fuga! Y centrémonos en la palabra fuga, ¿eh? Ok.
No, eso no va a suceder, pero bueno. Todo porque resulta que Xóchitl Gálvez, ex candidata a la presidencia de la República, Xóchitl, se ofreció como asesora de Claudia Sheinbaum. Le dijo, yo no le deseo el fracaso a la presidenta, ojalá nos escuche y ojalá de verdad esté dispuesta a escuchar otras opiniones. Yo encantada le puedo decir cómo podemos generar confianza en el país para reactivarlo en este momento tan difícil que estamos pasando.
Esa es una oferta buena, ¿no? O sea, estamos hablando de colaborar. Claro que es una oferta que nadie le va a tomar. O sea, Claudia Sheinbaum jamás se va a asesorar con Xóchitl Gálvez, pero Xóchitl está haciendo lo suyo y le funcionó. Porque Andrea Chávez, pues ya dijo, ¿no? Ya salió a poner
el
pecho a las balas.
Adelante, nuevo.
O sea, la presidenta Claudia Sheinbaum no necesita recomendaciones, con todo respeto, de Xóchitl Gálvez. La presidenta tiene un 80% de aprobación del pueblo de México. 4 de cada 5
bueno,
mexicanas y mexicanos lo aprueban.
Está mal.
No, pero que sí hace falta que los partidos se involucren y que cierren filas en este tipo de actividades.
Eso es bueno.
Estaría bien que, pero, a ver, por un lado estás diciendo que cierren filas los partidos para cerrarse las ideas o que se junten.
No, para hacer un frente común en contra, bueno, entonces, del ataque que viene de Macías.
Primero dice la señorita Chávez, primero dice que no, además me imagino que ella habla por la presidenta, ¿no? Ella vive en la cabeza de Claudia Sheinbaum para responder por ella.
Sí, fíjate que en esta ocasión no me parece correcto su argumento y además decir, tiene 80% de popularidad.
¿Qué? ¿Eso qué?
De entrada, ahorita anda como en el 70, según los últimos sondeos, que es muy alto.
Bueno,
sin duda
pero acuérdate que están en la línea partidista.
Pero
güey,
el que tenga un gran respaldo popular, que sí tiene Claudia Sheinbaum, ¿eso significa que no necesita escuchar consejos de nadie? No.
No.
Entonces, no tiene que ver una cosa con la otra.
Es que ya lo hemos dicho en el programa muchas veces, este asunto de que todo lo que venga de algún político que no sea parte de la secta, perdón, del partido o de nuestra ideología...
¿Del culto, dices?
Es del culto, exactamente, rechazado absolutamente.
No, no es un culto,
pues me parece,
es un movimiento
terrible
político.
Por eso, pero me parece
para algunos
tosudo, necio, incluso tonto.
Yo sí creo que necesita
todo
asesoría.
Lo que venga, todo lo que venga de la oposición no lo voy a escuchar.
No
lo voy
se interesa
a
porque tiene 80% de popularidad.
Me parece
no tiene,
una,
el argumento no es sólido.
Me parece un argumento estúpido, la verdad.
Bueno, yo quería ser un poco más educado.
Yo no.
Como siempre. Y tú no,
me parece
como
un
siempre
argumento tonto, la verdad.
A lo mejor en lo que sí necesita asesoría Claudia Sheinbaum es en el tema de la comunicación sobre la electricidad y la energía solar.
Ah, es que es muy bonito.
A ver qué les parece esta declaración de nuestra presidenta. Adelante, doctora.
Sí, el problema que tiene la energía solar, pues es que genera cuando hay sol. Entonces, en la noche, pues, no podría funcionar.
No me diga.
Oiga, ¿se acuerda todo el zafarrancho que armaron con el litio en el sexenio pasado? Que el litio es nuestro. Hay unas cosas que se llaman pilas, baterías. Sí. De litio, almacena precisamente. Entonces, se almacena la energía y eso
Pero lo que dijo es correcto, ¿no?
Sí, sí, pero hombre, es un argumento bastante parvulario, pues. No es un argumento muy inteligente. O sea, si tú tienes una red eléctrica en donde hay tres fuentes de generación, ¿no? Y una de ellas es la solar, durante el día le quitas carga precisamente al resto del sistema y generas electricidad con una cosa que va a regresar el día de mañana. O sea, hay regiones de nuestro país donde el sol brilla pues casi todos los días, los 365 días del año. Es un argumento bastante pues bobo. Perdón que me exprese yo de esa manera, pero bobo.
Pero es una verdad como un templo, ¿eh? No se puede generar energía eléctrica a partir de las celdas solares en la noche porque no hay luz de sol.
Pero
es
si
verdad.
Tú tienes, por ejemplo, energía geotérmica, por ejemplo, que se utiliza el calor que hay en la profundidad.
Bajo la tierra.
O eólica, que tienes turbinas y
demás.
O
hidroeléctrica.
Lo que el viejito pedorro decía, los ventiladores.
Que afean la rumorosa.
Sí, no son ventiladores, viejo. Los ventiladores echan aire, no se mueven con el aire.
Esto es al revés.
Bueno, sí. Es al revés, viejillo. Los abanicos, decía. Sí, bueno. Entonces, pues, o sea, la energía solar, vaya que es útil, vaya que funciona, y funciona en muchísimos lugares de la Tierra. Y hay una cosa que se llaman baterías y almacenamiento, presidenta, y usted lo sabe. En realidad es una cuestión política, porque siendo... Mira, yo no creo en ningún momento que Claudia Sheinbaum sea... tan poco inteligente como para pensar que hay que descartar la energía solar porque solo funciona de día.
No,
esto es una cuestión política. Es una cuestión de vamos a defender la CFE como existe, como funciona, y vamos a hacer los apagones del bienestar y vamos a seguir teniendo una empresa ineficiente, pero del Estado. Eso es lo que está diciendo la presidenta, porque, o sea, tonta no es.
O sea, ¿tú qué quieres? ¿Vender el petróleo? El petróleo es de los mexicanos. ¿Qué quieres? ¿Que Exacto. vengan los gringos y los ingleses a explotar, no?
No,
¿eso quieres? ¿Vende patrias?
Mejor nos quedamos con Pemex, que pierde dinero. O sea, que hace cuenta que es una ballena sangrando.
Jodido,
aponeada.
Pero nuestro.
¿Nuestro de quién, güey? ¿Cuánto petróleo tienes tú? ¿Cuánto petróleo tengo yo? ¿Cuánto petróleo tienen ustedes que
petróleo?
Nos oyen? Es una mamarrachada.
Puro petróleo.
Es puro petróleo, exacto. Nos lo han vendido décadas y es pura madre. Y es la empresa petrolera más ineficiente, hasta donde yo sé, del mundo.
Quítale petrolera, ¿eh?
Oh, sí, pues, o sea...
es la empresa más ineficiente.
Es una basura.
Y además con el cáncer
pero
que
es de
los
mexicanos.
Sindicatos que, bueno, lo han sanguijueleado, pero
sí,
durísimo.
Sí, sí. Pero es de los mexicanos. Es nuestro. O sea, no tenemos nada, pero es nuestro. Viva, viva, viva. O
bueno,
sea,
una de
padre.
Las cosas más horribles que he visto en los últimos días es esta disculpa pública que una ciudadana ha tenido que hacer durante 30 días seguidos a la legisladora Diana Karina Barrera...
Uh-huh. Ah, sí.
Porque la ciudadana se llama Carla Estrella y se le ocurrió poner en un tuit que se estaba colgando Diana Karina Barreras para ser candidata de la carrera de su esposo.
Sí.
Entonces, bueno, ahí sí hay un poquito de violencia de género. Es como decirle, tú no eres nadie, solo eres a partir de tu esposo. Entiendo que a lo mejor.
Pero la reacción fue virulenta. Chequen ustedes por qué.
La reacción ahora... no tiene abuela, no tiene no. perdón de Dios. Sí. Fue denunciada y el tribunal. Decretó que le tenía que pedir disculpas 30 días seguidos a través de redes sociales, poniendo además dato protegido en vez del nombre de la legisladora.
Dato protegido ya se convirtió en el apodo de esta legisladora. En redes sociales ustedes pueden ver una serie de insultos dirigidos a dato protegido. Y siento yo que todos los mexicanos estamos de acuerdo en que la libertad de expresión es un derecho que no estamos dispuestos a
negociar. Esto es asqueroso,
nauseabundo,
repugnante.
Esto es asqueroso.
Repelente.
Y ha estado sucediendo más, ¿eh? O sea, Laida Sansores también ya lo hizo.
Noroña llevó a un güey a disculparse públicamente en el Senado.
O sea, tenemos que ser y debemos de poder ser críticos de nuestros gobernantes.
Sí, se está acabando la libertad de expresión. ¿Qué está pasando?
Sí. Pues sí.
Ella tiene que publicar, la ciudadana. Te pido una disculpa, dato protegido, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación basada en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política.
Mira... yo no sé, pero hay un montón de...
30
tweets.
Días seguidos, güey.
Sí, no, es una estupidez.
O sea, la ciudadana puso un tweet.
¿Eh?
Pues que le conteste con un pinche tweet y ya.
Así es. Y aquí estamos hablando de abuso de poder. Estamos hablando de abusar del concepto de la violencia de género. O sea, porque me cae muy gordo. Todos estamos de acuerdo en que el feminismo tiene que avanzar, que tenemos que proteger los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero malutilizar el concepto para esto, para suprimir la libertad de expresión,
me parece asqueroso. Se me hace
que jode la causa. Entonces, esta es una mujer que está fregando
dato
la causa feminista.
Protegido, por cierto, es la esposa del presidente de la Cámara de Diputados, del morenista Sergio Gutiérrez Luna.
Sí.
Entonces, bueno, le aplicaron ahí un pisoteo de poder.
Correcto.
Desproporcionado, injusto, a una persona que nomás criticó en un tuit que se estaba colgando de la carrera de su esposo.
¿Y esto
puede no
es
ser el
cuestión?
Comentario más no, feminista, no, no. Pero está no. En su derecho de decir lo que ella quiera, la ciudadana.
Ah, pero cada vez más, vamos, y espérate tantito que la reforma judicial agarre vuelito, y cada vez más vamos a ver abusos de poder por parte de personajes en cargos
¿tú crees?
Con poder.
Vamos a tener que estar disculpe y disculpe públicamente.
Pues mira, de a como veo las cosas, veo a Laida Sansores, no veo a esta mujer, o sea, veo a muchos personajes, a Noroña mismo, pues atropellando los derechos de los ciudadanos. Entonces,
vamos a ver qué dijo la presidenta acerca de este vergonzosísimo y nauseabundo caso. Adelante.
Esto me interesa. A ver, vamos
adelante,
a ver cómo
doctora.
Trató el asunto la doctora.
Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia. Entonces no está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes. Sí puede haber una sanción del tribunal de decir no hubo fundamento, es bueno que haya una disculpa pública. Y bueno, se hace la disculpa pública.
Pues sí.
Bien, doctora,
bien
estoy de acuerdo.
Es un abuso.
Aunque a mí me parecería que ni siquiera tendría por qué poner una disculpa a la ciudadana, porque entonces ya nadie se va a atrever a criticar políticos, ya nadie
correcto.
Va a poder expresar su opinión. Vamos a...
Eso es lo que quieren, por supuesto, que nadie critique.
Pero por
a los
lo menos hay sensatez en las palabras de la doctora Sheinbaum.
Pero,
por lo
¿no
menos.
¿No has visto, por ejemplo, cómo se
eso
llama el gobernador de Armenta? Que también quería hacer una ley para que no se pudiera insultar a su persona. Pues perdón, pero se aguantan, o sea, se tienen que aguantar. O sea,
¿dónde está Peña Nieto, el presidente más insultado de la historia de este país,
no,
que no chistó?
El más insultado
nunca se
era
quejó,
López
aguantó.
Obrador, que lloraba muchísimo.
Bueno, también lo insultaron
le decían
muchísimo.
Feo.
Muchísimo insultaron a López Obrador, pero yo creo que más a Peña que bruto. Y nunca chistó, tenía la piel gruesa, se aguantaba.
Y a mí lo que me dio mucho gusto fue ver a Alessandra Rojo de la Vega retirando esas pinches estatuas del Che Guevara y el bastardo de Fidel Castro. De una
¿de
banca.
¿De la Corona de Cuauhtémoc?
Sí, me pareció, ¿por qué tenemos esos dos güeyes sátrapas que jodieron a su... Bueno, el Che Guevara un asesino, un homófobo, un recalcitrante bastardo, y el otro Fidel Castro, que
ladrón,
tuvo jodido a su
un dictador,
país. Un dictador.
También
güey,
un asesino. ¿Por
un
qué
asesino?
Teníamos que tener estatuas de estos güeyes?
¿Por
estoy
qué
de acuerdo.
Teníamos estatuas que las fundan, que las tiren al mar? Bueno, pues ya salieron a decir que les vamos a buscar un nuevo hogar, bien por Alessandra Rojo de la Vega, de verdad.
¿Cuál será el hogar del nuevo hogar de las estatuas?
Eso Chile? Debería de estar en una fosa séptica en donde les caigan mil años
bueno, también,
de heces.
También son personajes de la historia, ¿no?
Bueno,
también
entonces que regresen
de...
a Colón, que regresen a Colón, ¿no? Pues también fue un bastardo colonizador y a lo mejor un asesino en los ojos de muchos, pero que regresen esa estatua.
Colón.
O sea, ¿por qué unos sí y otros no? O sea, vamos entonces a ver la historia en términos ideológicos.
Porque Cristóbal Colón también era un bastardo. Él vino
sin
aquí
duda.
A ver cómo agarraba más esclavos para
sin
vender
duda.
En Europa.
Correcto, pero entonces, eso
y
es historia,
hay
¿no?
evidencia, sí.
Y hay evidencia
documentadísimo.
Y hay evidencia de lo que acabo de decir y acabas de decir tú también.
De
Che Guevara
Castro,
y de Fidel.
Por supuesto.
O sea, unos bastardos. O sea, a mí la verdad es que no me gusta que la gente se muera, pero... Ver el cadáver del Che Guevara me causa gusto.
Ya,
ese bastardo
ya,
debe
no,
muchas
deberás.
Vidas. Bueno, debió, o sea, mató muchísima gente. ¿Por qué tenemos una estatua sentaditos en una banca de parque? ¿Quién asuma los dos? Mil años.
Y hay unos rumores terribles de que Canadá quiere quitarle a México la inauguración del Mundial de Fútbol a raíz de la marcha en contra de la gentrificación y el ataque a los extranjeros en México.
Pues si tenemos fuerzas en México que están haciendo estos destrozos y amenazan a cualquier persona porque es de aquí o de allá, pues ¿qué pueden esperar? Y si tenemos
y viene otra marcha
gobiernos
de
que lo permiten. Sí, pero a ver si en esta hay orden y en esta no hay destrozos. O sea, yo entiendo que hay una marcha en contra de la gentrificación. Es un problema.
Sí,
es un problema que hay que
real,
atender.
Afecta a los más necesitados.
Sin duda. O sea, hay que atenderlo, pero hay que atenderlo con políticas públicas. Hay que atenderla con programas sociales. Hay que atenderlo con vivienda.
No destruyendo negocios de gente que no tiene nada que ver y promoviendo la idea de matar extranjeros. Me parece fatal, o sea, vergonzoso.
Ahí creo que la regaron y ahí creo que tuvo que ver también el gobierno de la Ciudad de México. En, o sea, por lo menos en no
en un mal manejo.
un muy mal manejo, no responder y no, o sea, no decir, a ver, señores, esto se acabó, no pueden estar reventando negocios ni rompiendo.
Bueno, pero ¿no tienes curiosidad qué dice la presidenta acerca de si Canadá nos va a quitar la inauguración del Mundial?
Pues mira, me temo que es una vez más producto de glándula salival de un ave que habla. Baba de perico, pero adelante, presidente.
No, yo creo que
favor.
No, creo que en esta ocasión te equivocas.
Venga.
Adelante.
A ver, vamos a verla.
Claro que sí, pues ¿con quién nos los va a quitar?
La FIFA.
No hay nada que... Nada va a ser aquí en el Azteca. El Azteca es el estadio en la Ciudad de México que ha tenido 3 inauguraciones. Y va a tener la 12. Tercera.
2. Bueno, 2 y va a tener la tercera. Ok, un pequeño dislate
está
ahí.
Está bueno, está bueno.
Pero ella insiste en que no nos van a quitar los canadienses la inauguración del Mundial.
Pero ¿sabes qué?
Bajo esta ninguna cuestión, excusa.
Esta cuestión xenófoba que yo lo dije el día que pasó, lo dije en estos micrófonos.
Los gringos y los canadienses traen dólares a México, por Dios.
Me parece una estupidez gigantesca, gigantesca, el sumarnos a la ola de xenofobia que está azotando el mundo. México es un país que gana muchísimo dinero del turismo, queremos que vengan más, yo quiero que vengan más nómadas digitales. Eso sí, quiero que los gobiernos hagan que la gente no se tenga que desplazar y salirse de sus casas, o sea, y es... Pues teniendo políticas públicas bien diseñadas, no haciendo marchas y amenazando gente y rompiendo negocios.
Pero políticas públicas como que congelar rentas, ¿tú crees que es lo correcto?
Mira, ya les decía yo que por aquí hay unos edificios y vivo en una de las partes más caras de Chicago, de verdad. Lincoln Park es de las partes más caras de toda la ciudad. Pero hay aquí a 3 cuadras edificios que tienen efectivamente rentas controladas.
Renta congelada.
Y se trata, no, y fueron edificios que hizo el gobierno. Ni siquiera son edificios privados. Los construyó. Y el dinero que de ahí sale y demás es una cuestión que hace el gobierno de la ciudad de Chicago. Y así
otra pregunta,
se mantiene la integridad de la sociedad de la ciudad.
Presidenta, ¿cómo le dicen a José Ramón San Cristóbal?
El Azteca.
Ok. Fíjate que así me
casi,
decía.
Casi.
Así me decía uno de los hijos de María José Suárez. ¡Mamá, ya llegó el Azteca! El Estaca,
Estadio
mi niño.
Estadio Estaca.
Está bien. Me da gusto ser el Azteca.
Bienvenidos a esto que es TV Azteca.
Soy muy orgulloso de ser Azteca.
Fuerza Informativa Azteca presenta.
Tengo poco de indígena, pero me considero azteca porque soy mexa.
Así es. Bueno, todos somos aztecas.
Oigan, todos somos aztecas.
Este sí se pasó un poco de azteca. Fue el medio maratón aquí en la Ciudad de México y un güey decidió correrlo descalzo, lo cual me parece, pues sí, una hombrada, ¿no? Algo duro, difícil.
Oye, correr descalzo en asfalto, yo me imagino que le han de haber hecho unos callos. Si no lo acostumbras, o sea, si no vives descalzo.
Los rarámuri lo hacen.
Sí, pero
algunos
viven básicamente descalzos, ¿no? O sea,
y con guaraches.
Y tienen un callo algunos en los pies como de 2 centímetros. O sea, tienen patas de cuero.
¿Sabes que hay una campeona corredora rarámuri que corre con sus guaraches? Y se acercaron una prestigiosísima marca deportiva a decirle, oye, te queremos regalar estos tenis y una campaña y no sé qué, que nos apoyes. Y dijo, no los quiero. ¿Pero por qué? Pues es que yo veo que los que traen esos tenis siempre llegan atrás de mí.
pues sí, güey. Bueno. No, y además de todo, o sea, si toda tu vida has corrido con guaraches y te acomodan los guaraches, pues es que, no sé, como si tú te pones unas zapatillas de ballet, güey. Pues, ¿qué es esto, güey? Me siento rarísimo, no puedo mover.
Pero este güey ha recibido mucho hate, creo que yo, un poco injusto en las redes sociales, pero no por correr descalzo, sino por farol, por mamila.
Escuchen esto, por favor, es el audio con el que él acompaña un video en redes sociales de esto que hizo de correr esta carrera descalzo. Adelante.
Así fue correr descalzo entre 30,000 personas en el medio maratón de Ciudad de México. No llevé tenis, no llevé geles, no llevé hidratación, no llevé nada que lo esencial. Mi cuerpo, mi respiración y mi voluntad. Corrí por Reforma descalzo, no por rebeldía, sino por memoria, para recordar que el humano no necesita tanto para avanzar, solamente necesita lo esencial, estar presente. El asfalto no fue amable, las piedras me hablaron y el dolor me preguntó, ¿de verdad quieres estar aquí?
Ya, no lo aguanto.
Espérate, se pone mejor.
Es que qué mamuco, a ver, otra vez va.
El dolor me preguntó, las piedras...
A ver, venga.
Bueno, quiero hacer poesía, güey, dar chance.
Venga, adelante.
A lo que yo respondí sí, con cada paso, con cada grieta, con cada gota de sudor que tocó el suelo. Porque esta no era una carrera para llegar primero. Era una carrera para llegar más profundo. Corrí para demostrarme que puedo resistir sin depender de lo artificial. Corrí para inspirarte a ti, a quitarte el exceso y a escuchar tu verdad. Hoy, mis pies están marcados, pero mi alma está limpia. No necesito más. Estoy completa. Soy.
Bueno, no le hace daño a nadie.
No le hace daño a nadie.
Él está. A mí sí me parece muy mamila lo que está diciendo, pero bueno, si a él. A él le parece relevante y a él le parece importante a nivel personal haber corrido la carrera descalzo, pues adelante, no le hace mal a nadie. Y su poema o su diatriba esta que acabamos de escuchar, que está por demás.
No le hace mal a mamerta. Nadie, es su opinión, sí. pero generó mucha ámpula en redes sociales estas declaraciones.
Bueno, pues es que está muy mamuco, está muy farol, pero bueno, pues cada quien, ¿qué tiene
de
malo?
Ahí tienes un gran punto, no le hizo daño a nadie, ni corriendo descalzo ni con sus declaraciones, entonces déjenlo de joder.
No estén chingados, que cada quien haga lo que exacto, no estén chingados, haga lo que
el
quiera.
El top ten del día de hoy se va a llamar Apodos para tu compa del gym.
Ándale, apodos para tu compa del gym, mande lo suyo a @lacornetafm. Que es
aquí hay uno muy bonito, este
programa. A ver, vas.
No, ese güey es el Netflix, porque nunca termina sus series.
¿Qué te parece, apodos para tu compa del gym? El cometa, se le ve aquí una vez cada tantos años, o sea, che, güey. Y cuando viene nomás está en el teléfono.
El Viagra ha vencido, pues ya no levanta nada.
Oiga, nada más un mensaje a todos los que van a los gimnasios. Si ves a alguien entrenando, no le platiques. No vine a platicar, güey. Vine a entrenar, cállate. O sea, con que digas hola y luego te pongas a hacer lo tuyo. Si no, cierra el maldito hocico. Eso es lo que me gusta del gimnasio de box. Que muy claramente, cuando te están hablando de más, le tiras un golpe durísimo al costal. Así, órale, bueno, va. ¡Pah! ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer hoy? Vas a hacer el costal de hasta allá, ¿no, güey?
Si de por sí este güey es inmamable, no le pueden tomar fotos, no le pueden, no saluda a la gente de mano en los aeropuertos, no en los lugares públicos. Imagínenselo cuando está entrenando en su gimnasio.
Además estás escupiendo los pulmones, güey, ya estoy ruco. O sea, me podría morir en cada entrenamiento.
Ah, pero no vaya a ser una señorita muy guapa. Y,
ah, bueno, bueno.
Entonces
bueno,
sí, dejas el costal, dejas los guantes.
Si usted es una señorita guapísima, por favor, platíqueme. Adelante, venga. No pasa nada.
Qué feo.
Pues sí. Qué feo es hablar con güeyes feos.
Que juzgues a la gente. Nada.
Qué feo es hablar con güeyes feos y apestosos.
Nada más por...
No,
además pero, todavía hicieras algo, pero nada más las bueno, les platicas y las ves
nada,
y ya.
Yo nada más digo que hay que saludar. O sea, y está bien. Y si quieres te enseño un poquito cómo pegarle sin lastimarte. Hay unas mujeres en mi gimnasio que boxean mucho mejor que yo. Muchísimo. Y no quieren que les estés hablando. Eso es otra cosa que yo no hago, estar hablando con
claro,
chicas guapas.
Tú también puedes ser el güey molesto, sí. Incómodo, no, que llega ahí a ligar.
No, espérame tantito, el mansplainer, como dicen por ahí. No, mira, es que al costal no se le pega así, o sea, te vas a lastimar la muñeca. Cállate, imbécil.
Cállate, imbécil.
Estoy entrenando y le voy a pegar como me dé la gana. Si ella te pide un consejo, se lo das. Si no, cierra el hocico.
A veces si es una persona que sí le sabe que te dé un consejo, si se agradece.
Sí, hombre, pero te lo tienen que pedir. O sea, así de la nada, oye, no, ¿sabes qué, flaca? Le tendrías que dar así. Cállate. Nadie te preguntó, güey.
Bueno, no sean como el señor San Cristóbal, por favor.
Pero yo lo único que dije es que
tenemos suficiente.
Si usted es una mujer
no queremos
guapa
más,
y me quiere hablar, adelante. Si no, váyase al carajo, por favor.
Bueno, ese es el top ten del día de hoy. Apodos para tu compa del gym. Y si quieren participar es vía @lacornetafm. Volvemos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
La lactancia. Tú que ahorita tienes un bebé nuevo, estás muy, muy empapado del tema de la lactancia y la
Súper,
leche materna,
sí.
¿No?
Sí,
está bien.
Si vieras mi refrigerador, está lleno de mamilitas y el congelador ya tiene un banco de leche, Sofía, pero espectacular.
¿Cuántos días de leche tienes? O sea, ¿tienes una reserva de una semana?
No, yo creo que más de una semana. O sea, tiene como 60 dosis ya de...
¿60 dosis?
Que ha guardado. Y le está dando lactancia exclusiva, o sea, no fórmula, nada de fórmula, pura lactancia.
Ok, pero el hasta ahorita el niño toma directo del envase o solamente sus leches maternas que se extraen. Pregunto, y si no me quieres contestar, no.
Las dos cosas.
Es que las mujeres lo sufren terrible, porque luego el niño mastica y lastima, güey.
Así es
terrible. O sea,
sí, no, aquí no ha sufrido mucho, pero hay ocasiones en las que. O sea, Sofía no hace otra cosa en estos momentos que sacarse leche todo el santo día. Yo a veces. Sí,
ya están,
pero
ya
ella
están,
todo el día.
Ya están empatados, ¿no?
Okay. O le está dando pecho o se está sacando para su banco de leche o para la mamila que yo le doy a veces en las noches, que me encanta.
Está bien.
Y ya probé la leche materna y está buena, ¿eh?
Sí, otra vez, ya la habías probado, ¿no?
Ya la había probado, sí. Muy
pues
bien.
Resulta que la que
pero
la
si
probó
la,
también...
Si la leche es poca, al niño le toca.
Sin duda, sin duda, sin duda. Y bueno, pues la que la probó también, y esto es una cosa bastante extraña, lo que platicó la conductora de espectáculos y amiga de este programa, Shanique Berman.
Nuestra queridísima Shanique, que yo le mando besos.
Nuestra queridísima Shanique. Sí, yo también le mando un abrazo a Shanique.
¿Qué? ¿Te dejaste de oír, güey? ¿Por qué?
Perdón. ¿Pasó? Ya, es que jalé un cable y se desconectó aquí todo, perdón. Me jalé el cable.
No estás jalando el cable ahorita a medio programa, por favor.
Es que me gusta mucho esto. ¿Cómo no lo voy a hacer con esta imagen? Escuchen a Shanique Berman relatando cómo... Digo, hay muchos que hoy en este programa que no se acordarán de Olga Briskin, una mujer muy guapa, que era, pues, vedette.
Actriz. Violinista.
Era violinista y se presentaba en
pues, tenía un cuerpazo, o sea, estaba realmente buenísima y salía en los programas de televisión tocando el violín con unos vestuarios súper excitantes y moviendo sus generosas caderas.
Guapísima. Sí,
y sí, bueno, sí. Se hizo famosísima. Había una canción, ¿no? ¿Te acuerdas de
Todos queremos ver a Olga? Sí, sí, sí.
A ver si la encuentras nuevo.
En
pero
la
mientras
cama
vos...
y sin calma.
No, ya.
Es que así decíamos de los niños de primaria. La
tú la habrás dedicado.
Tú también, todo México. Puta. O sea, imagínate, ya que estabas hablando de extraer, imagínate cuántas extrajo gracias a Olga Briskin.
Bueno, vamos a la historia que cuenta Shanique Berman sobre la leche materna de Olga Briskin. Es una cosa enferma y deliciosa. Venga, Shanique.
Cuando nació su hijo, yo me acuerdo que se agarraba su pecho, tipo María Cel, eran pechos grandes, ¿no?
Además,
robustos. Pecho robusto.
Más grandes. Sí, y entonces agarraba y se metía la bomba y le hacía... Y ponía la mamila, otra. Nunca he visto... Bueno, te lo juro que ni en las lecherías sale tanta mamila como ahí. Ahí también la probé.
¿La de
ya te dije que...
¿Desde el envase o...?
¿O ya le vieron?
En la mamila, siempre en mamila.
Ah. Bueno, wow. Pues imagínate... Y la probó. O sea, pero
tú has probado la leche materna también, ¿no? Me imagino.
Sí,
¿no?
Sí.
La leche materna.
Me dio curiosidad.
Pero pues de tu esposa.
Sabe dulce.
Así como que sí, sabe dulce. Como
sabe un poquito
con muchísimo
dulce.
Muchísimo azúcar. Pero andar probando la leche de otra persona así nada más.
Bueno, muchas personas han probado la leche de otra persona.
Ahí está, mira, esa canción. Todo México la conocía así en los 70, 80, por ahí.
Así habría sus shows, ¿no? Con Todos Queremos Ver a Olga.
Sí, cada quien ya le ponía el resto, ¿no? Todos queremos ver a Olga en mi... En cuero.
Sí, sí, sí.
En mi cama sin calzón.
Así era.
Así era.
Así la cantábamos nosotros, pero bueno. Los niños. Los niños de la época eso cantábamos. Porque sí queríamos ver a Olga. Yo quería ver a Olga de niño.
En tu cama sin calzón.
Sí, sí, sí.
Olga Briskin todavía vive. Tiene 73 años, me acabo de enterar.
Ya no produce leche, al parecer.
No.
Pero, pues ahí
pero
está.
Me da gusto que esté con vida y bien la señora Olga Briskin.
Así es.
Y me parece que Shanique no tiene filtro en la boca, dice todo lo que se le viene a la cabeza y es
bien.
Delicioso.
Es muy bonito, es como Cristian Castro, es de esos personajes que andan por la vida diciendo todo lo que se les ocurre. Y
gozando
eso es bueno.
De la vida. Hablando precisamente de Cristian, tenemos una declaración de él. Parece que a él ya no le funciona.
¿Qué?
Eso dijo Cristian, güey, que ya no le funciona.
¿Cómo que no le funciona? No me digas.
Sí, no, que ya no lo
eso
quiero volver
terrible.
A intentar nunca porque ya no le funciona.
Ok, vamos a escuchar a Cristian Castro. Espero que no esté hablando de lo que creo que está hablando. Venga.
Cristian, ¿vos querés casarte?
No, la verdad que no, porque como que se echa a perder todo. No sé qué pasa. Se echa a perder todo, ¿viste? Como que no...
¿Se pierde la magia?
No me funciona. Es la verdad que no funciona bien. Me funciona el noviazgo bastante, luego me caso y chao.
Ok.
¿Puedes dejar libre el audio ese de que no le funciona a Cristian, por favor?
Lo curioso es que estas declaraciones las hace con su novia al lado, en una entrevista televisiva. Digo, está bien, no a todo mundo le tiene que funcionar el matrimonio, ¿no?
No sé cuántas veces haya casado Cristian, pero creo que sí más de una o dos. O sea, ya lleva algunos matrimonios.
Pues sí, está bien.
Y si no le funciona, pues ya no, que no lo haga, ¿no? Que ni lo intente.
Es correcto. Y yo creo que él lo sabe y por eso lo dice tan puntualmente. Pues a él no le gusta el matrimonio. ¿Sabes qué? También le oí otra declaración donde dice que no le gusta ser adulto, que no le divierte ser adulto.
Bueno, a lo mejor
no quiere ser
adulto. Infancia.
Sí, que dice, pero así no me divierte, esto de ser adulto no me divierte. No me gusta.
Pues está jodido, Cristian, porque ya hace como 40 años que es adulto el güey.
Ya va para adulto mayor, de hecho. Es un poquito más joven que nosotros. No,
es bastante. Yo me acuerdo cuando tú íbamos en la secundaria, prepa, él iba en la primaria. Es que íbamos a la misma escuela.
Sí, pero pues ponte, ¿qué será? Pues, tendrá 50, Cristian.
Sí, yo creo que... No, no creo que llegue a 50.
Claro, no. Sí, tiene 50.
Justo tiene 50. 50 años, cumplió en diciembre.
Sí, sí, sí. O sea, 6 años más joven que nosotros. Está bien.
No, 5 nomás.
Está, no le gusta ser adulto. Está bien, a lo mejor le gustaba más. Bueno, si sigue bebiendo su cerveza en mamila, tiene una cuestión pues de añoranza por la infancia. O sea, él, le gustaría ser niño.
No le gusta hacer nada.
¿Tú le darías una mamila a Cristian?
No.
Con cerveza. Sí, y si llegara a tu casa, ¿le ofrecerías una mamila?
Claro, encantado, Cristian. Aquí está tu cerveza en mamila, como te gusta.
Ok.
Pero es que era buena su idea, ¿no? Lo comentamos hace unos días aquí, que tener en el buró una mamila, no te tienes ni que erguir ni que sentar en la cama. Nada más te la llevas a la boca y no goteas por ningún lado.
Bueno, para eso, lo que ya, si de plano te gusta mucho, pues mejor pones un tanque de cerveza, de esos que usan en los restaurantes, lo pones arriba de la cama y nada más abres
un barril.
Un barril y ya. Y solamente te tienes que incorporar un poco para eructar, para que el gas no te haga daño. Está bien.
Oye, qué satisfactorio es ahorita que hablábamos de la lactancia y eso, porque muchas veces está Sofía ahí dándole pecho y entonces a la mitad hay que repetirlo, ¿no?
Ah, sí.
Te has echado unos eructazos deliciosos.
Creo que tienes un eructo del hijo de Eduardo ahí nuevo, ¿no? Lo tienes, ¿no? Tienes un eructo del niño de Eduardo.
Sí, tenemos uno chiquito.
Esto que van a escuchar.
Este es mi pequeño repitiendo entre toma y toma.
Le pega a su mamá en la espaldita así y de pronto se oye. Muy bien. Qué bueno que el niño eructe a gusto.
Te lo juro que cuando lo llevo.
Sí, esto
sí,
lo grabé la última vez que fui a su casa.
Sí, es mi hijo.
Una vez más, el hijo de Eduardo, venga, le pegan unos golpecitos y. Sí, es tu hijo.
Puta, si un bebé de 3 meses hace eso, te súper espanta, ¿no? Que tuerza la cara. ¿No?
¿Sabes qué? Deberías de tener esa grabación y unas bocinas por ahí. A ver, yo repito al niño y luego pones eso durísimo. A ver qué cara pone Sofía. Sí, aplícasela.
Ay, estupenda idea. Bueno, ya tenemos algo más de Cristian Castro. ¿Le puedo hacer una pregunta a Cristian Castro nuevo?
¡Eh!
¿Cómo va tu pene, Cristian?
No me funciona.
Oye, ¿y la Viagra para recuperar las erecciones?
No me funciona.
Ok, bueno, está bien.
Pues qué triste, Cristian, que no te funcione. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestro querido Facundo. Facundo que va a la casa de los famosos. Qué valor tiene, porque es durísimo entrar ahí. Digo, Facundo es un hombre muy inteligente, tiene mucho callo en ese sentido. Yo creo que es un fuerte favorito para ganar. Aquí lo vamos a estar apoyando sin lugar a duda. Pero estuvo, independientemente de la Casa de los Famosos, estuvo en un programa recientemente y contó una historia acerca de la tigresa que nos dejó perplejos.
Pues está muy divertida, la verdad. Pues ya saben que Facundo, o sea, en cuando inició su carrera, pues era el rey del escándalo, ¿no? O sea, su programa se trataba de ver en qué problema se podía meter Facundo. Y aquí, pues causó un problema mayúsculo, pero al parecer se lo causó otra persona. A ver.
La tigresa, esta mujer... muy guapa, llamada Irma Serrano, que en los años 70 y 80 por ahí era escandalosísima, hizo de los primeros grandes desnudos en la televisión.
Anduvo con presidentes.
Anduvo con presidentes y con gente muy poderosa. Ella misma creo que fue senadora de la República en algún momento por el Partido del Trabajo.
Utilísimo, por cierto, su paso por el Senado.
Se fue.
Conforme fue envejeciendo,
como que se fue rehusando a envejecer y se volvió cada vez una cosa más fantástica, ¿no? Parecía ya al final de su vida, parecía como que estaba en drag, ¿no?
¿Sabes qué parecía más bien? ¿Ves las máscaras estas de jaguar y así que producen los artesanos? Algo así parecía, porque se hacía una... Se restiró la cara de tal manera que le quedaron los ojos casi como rendijas y utilizaba un maquillaje así largo, largo, que le llegaba hasta los lados de la cara y tenía un lunar en el centro de la frente. O se lo pintaba.
Se lo pintaba.
¿No? Una cosa bastante peculiar,
exótica,
diría yo.
Y luego se habla de que tuvo relaciones, amoríos, con Poncho de Nigris y con el Pato Zambrano en algún momento.
Así es.
Adelante, ahora sí, después de escuchar ese contexto, vas, Facundo.
Me enteré que la tigresa estaba queriendo como reproducirse. Yo dije, yo me apunto. Nomás por hacerle el favor y por mejorar la especie. Gracias. Y yo dije, pues güey, me voy a sumar al tren de la estupidez, ¿no?
Querías dos roles.
El Pato y de Nigris estaban ahí, pues dije, ¿por qué yo no? Pero yo sí me estaba rifando a yo sí hacerles un hijo, porque dije, yo sí.
Pero con amor.
Y están bonitos. Mira lo bello de la historia, güey.
A ver.
Hay un güey en Monterrey que le dicen el Mimo, que es pelón, igual blanco así como cuija, sin cejas, güey. Y somos muy parecidos.
Todo imbécil,
güey, igual que yo. Y la tigresa lo vio y le dijo, tú, chamaco, ¿qué andas diciendo? ¿Que vas a ser un hijo? Le dijo, no, yo no soy. ¡Ten huevos, cabrón! Y le empezó a meter unos mazapanazos. Y le dijo, para que te portes bien, dijo, lo bueno es que ya se desquitó conmigo. Me deshice yo de pedos. El otro güey pagó los platos rotos y la tigresa ya está muerta. Entonces, pues la madre, ni le hice hijo, ni me madrió, y me hice más famoso. Gracias, tigresa.
Okay. Es un cínico, Facundo.
Y ya se murió, además que celebra. ¡Ya se murió!
Murió de 89 años Irma Serrano, la tigresa.
Larga vida, muy bien.
Y este.
Se la habrá pasado bien, ¿no?
La tigresa. Se la pasó bomba, la tigresa. Bomba, pues te digo que tuvo grandes romances, mucho éxito, éxito en la política, en el cine.
Su dinerito se
tenía
se hizo,
una sí, ¿no, sí, era, sí. ¿No era dueña del Teatro Frufru, la tigresa?
Fíjate que no estoy seguro, pero sí tenía una gran mansión que además se decía, tenía por ejemplo la cama de Porfirio Díaz, o no sé de quién, en donde se rumora que un presidente pues se la había regalado y ahí mismo consumaban su...
Copulaba con...
Su amor, exacto. ¿Fue con Díaz Ordaz? ¿Era Díaz Ordaz el que era el amante de la tigresa?
No sé, güey, pero Díaz Ordaz es el presidente más culero en la historia de México en todo sentido, como persona y como...
Bueno, y físicamente era feo.
Nada más.
Y decían que tenía unas migrañas espantosas y tenía que estar en oscuridad todo el tiempo, porque la luz le lastimaba. Como vampiro.
¿Te imaginas a Díaz Ordaz con la tigresa, que era una mujer espectacular, guapísima, ya en los 60, 70? ¿Te
imaginas a Díaz Ordaz ya bien echadote a andar?
De caliente acá.
En acción.
Resoplar.
No, porque me imagino que habría hecho un ruido así como...
Como de rata.
Algo horrible, sí. Algo espantoso.
Metiendo la cara ahí entre las...
Algo realmente grotesco.
Bueno, pues esa es la historia de Facundo y Irma Serrano, la tigresa. Pero tenemos más. Fíjate que están acusando a Lucía Méndez, esta gran estrella de las telenovelas y el cine mexicano, que a mí en lo personal me cae a todo dar, está medio demente Lucía, pero así me gusta la gente medio demente. Y pues ella ha declarado en algunas ocasiones que ha fumado marihuana, lo cual pues a mí no me espanta en lo más mínimo, ¿no? Yo fumé ayer.
Mucha gente ha fumado marihuana y la marihuana la verdad es que es de las drogas ilegales. Pues es, yo creo que la más inocua, ¿no?
En México, porque allá donde tú vives es perfectamente legal la marihuana, sí, en Illinois.
Sí.
Entonces, pues yo no sé qué esperamos aquí en México para legalizarla y dejarnos de pelear con ese tema.
Yo sí sé qué esperamos, pues no le queremos quitar el negocio a nuestros socios, ¿verdad, doños gobiernos?
Bueno, pero pues digo, a lo mejor es eso, sí.
Es un... Güey, a lo mejor.
¿Tú crees que los narcos están coludidos con los gobernantes en nuestro país? ¿De veras?
Fíjate que sí, la verdad sí.
Fíjate que yo también sospecho que a ciertos niveles así es. Pero bueno, y resulta que Lucía Méndez fue a dar al hospital y una revista por ahí publicó que fue hospitalizada porque se fuma 7 churros de marihuana al día. Yo he sido un gran marihuano en algunas épocas de mi vida, ahora ya lo soy. Soy un poquito nada más.
¿Marihuano?
Sí, señor presidente, expresidente, perdón. 7 churros es muchísimo, ¿eh?
Es mucha mota.
O sea, 7 toques completos, fumártelos a lo largo de un día. Yo creo que ni en mis peores épocas lo hice. Ni cuando era yo más marihuano.
Porque además, pues que te fumas un churro entero y te dura 3-4 horas.
Y ni siquiera te lo tienes que fumar entero, le das 2-3 fumaditas.
Ahora, tú que eres un gran marihuano, me imagino que creas algún tipo de resistencia, ¿no? Ahora, la marihuana moderna es más potente.
No te creas. O sea, no creo mucha resistencia. O sea, yo no necesito mucho, ¿no? Es un jaloncito y ya estoy feliz.
¿Ya estás feliz?
Sí. Y si me paso, pues nada más me zombifico.
¿Y alguna vez sí dices, esto está durísimo?
Sí, sí, sí.
¿Esto
sí
me va a caer mal?
Sí, tengo un cuate que me recomendó, hay un hijo de la mañana. Saludos.
Estaba fuerte.
Sí. Okay. Y sensacional. Pero hay que irse con medidas. Pero bueno. Lucía Méndez explota contra esta revista que aseguró que fue hospitalizada por fumarse 7 churros al día. Carrujos.
Ok, venga, Lucía Méndez.
¿Verdad o mentira lo que publica TV Notas?
Mentira. Es totalmente mentira, es falso, es una difamación. quiero decirte que yo jamás en la vida he dicho que no he probado en algún momento de mi vida el cannabis. Yo, tú lo sabes, que te lo he dicho a ti y a todo el mundo. Cuando yo era más joven y me ayudó, me divirtió, me hizo dormir, me hizo comer. Pero en este momento es una gran difamación que yo haya llegado al hospital con un tumor por fumarme 7 porros de cannabis todos los días. Y yo estoy ya muy cansada y muy harta, Gustavo, que esta revista ha tratado de lastimar a mucha gente, ha tratado de lastimar a muchos, yo diré, pues de todo tipo, ¿no?
Okay. O sea, algo sabemos de eso, mi querida
sí.
Lucía.
Sí.
No
sí.
Específicamente de la publicación que ella menciona, con ella, esa publicación tú y yo nunca hemos tenido problemas, con otras un poco sí.
Exageran un poco, y mira, hicieron un artículo sobre mi accidente de motocicleta y de plano hasta le inventaron, pero bueno, me trataron con cariño esta vez, no sé por qué. Pero bueno.
Porque casi te mueres.
Sí, pues, pero sí le echaron ahí de su cosecha, ¿no? Pero bueno, saludos, pues. Pero está bien. Ahora sí hay gente a la cual inventan cosas, ¿no? En ciertas publicaciones. Y sí molesta.
Aquí estoy viendo la publicación que hace TV Notas del Estaca y dice: ¿qué le pasó al Estaca? José Ramón San Cristóbal, conductor de la corneta, sufre grave accidente en moto.
Así, eso es cierto. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Uh-huh. Pero que aterricé en el coche de enfrente, pues no, fue al revés. De hecho, las leyes de la física pues fácilmente te dejan ver que si te dan por detrás, pues te vas a ir hacia atrás, no hacia adelante. Está difícil, pero bueno.
Sin previo aviso, el percance lo lanzó por los aires y dejó su motocicleta irreconocible. Está bien. Lo más inquietante es que todo ocurrió mientras el Estaca esperaba tranquilamente a que cambiara la luz.
Correcto. ¿Ves? Fueron amables. Está bien.
A simple vista, nadie habría imaginado que en cuestión de segundos estaría viendo el cielo desde el cofre de un coche.
Eso lo relaté aquí en el radio, sí, en efecto.
Su compañero y amigo desde la infancia, un servidor, fue quien se encargó de dar a conocer lo delicado de la situación en la corneta. Eso es mentira, ¿no? Yo no dije nada, tú lo contaste, yo ni sabía.
Exacto, pero está bien.
O sea, yo ni estuve, pero gracias.
Fueron amables, pues, está bien, fueron amables. Ya, saludos a TV Notas, muchas gracias, porque en esta ocasión me trataron bien. No como en otras, ¿va? Cuando la gente mamuca anda inventando choros horribles de que dijimos no sé qué. Y nos quieren cancelar para siempre, payasos.
Mira, me citan a mí aquí otra vez. Videgaray confirmó la gravedad de los hechos, asegurando que las fotos del vehículo eran impresionantes. Dice, me citan, me mandó la foto de la moto y está toda zurrada. Está vivo de milagro.
¿Eso dijiste? Sí está,
no recuerdo, pero es posible.
No dijiste que estaba toda zurrada. además, no, o sea, no me dio suficiente miedo como para zurrar la moto. No estaba cubierta en heces la motocicleta. O sea, estaba toda zurrada. ¿A qué se refiere? ¿Quién redacta esto?
Pues te asustaste
esto?
Mucho. Uy, ¿te qué cagaste? Susto.
Tuve miedo. No, me caí.
¿Te hiciste pipí?
Tampoco.
Es que ni tiempo tuviste de tener miedo,
es
¿no?
Es que no, lo curioso del asunto, ya se los platiqué, es que no sufrí ningún daño. O sea, no ya me dejó de doler el cuello incluso. No me pasó nada y estoy maravillado de que no me ha pasado nada. Ahora, otro favor, y de verdad les agradezco todos sus mensajes en redes
muy
sociales.
Muy bonito el reportaje de
no
TV Notas.
No voy a dejar de ser un ateo. O sea, no creo en Dios. Tuve muchísima suerte, fui muy afortunado. La circunstancia me favoreció. Pero eso no cambia para nada el cómo pienso acerca de la posibilidad de que exista un Dios. Pero gracias a todos los que me han mandado mensajes, de verdad.
Pues Dios te salvó, Estaquita precioso.
Puede ser.
Y no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Puede ser, pero la verdad es que creo que fue una muy afortunada casualidad.
Qué lata contigo. O sea, te estás viendo y no ves. O sea, ya no se puede más.
No veo. Si durante el vuelo hubiera yo visto una mano que me posara lenta y delicadamente sobre el cofre del coche o una cama de algodones, si en el vuelo hubiera yo visto un coro de arcángeles diciendo no es tu momento, o a San Pedro cerrando la reja y diciendo no, regresa a la tierra, hijo mío, toma este martini y vuelve.
Ni así creerías, yo creo. Oye, te escribe Charlie Calvillo en redes sociales y dice, oye, está acá, escuché que vas a vender tu moto en partes, ¿cuánto por la parte de atrás?
¿Cuánto por el escape, no? ¿Cuánto te dieron por el mofle? Pregunta el nuevo.
El top 10 del día de hoy se va a llamar apodos para tu compa del gym.
Mande los suyos, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Apodos para tu compa del gym. Tortilla de pobre. Es que no tiene huevos para levantar peso.
Apodos para tu compa del gym, la 4T, güey, porque pues nunca se ven los resultados.
Ni modo, o sea, así sucede.
En algunos rubros sí se han visto, no sean así. En fin, si quieren participar en el Top Ten, arroba la corneta FM, nosotros vamos y venimos. Ya viene Eduardo Iniesta, porque hay que homosexualizar al mundo, ¿no?
Exacto. ¿Ya lo vamos gay a tener nuevo o no?
Sí, señor, ya viene después del corte.
Ya se va a venir Iniesta y nosotros con él. Volvemos.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta. Más que llegó todo. Sí, más llegó que lo que se le pongan enfrente, ¿no? Llegó el bello momento de hacernos gays el día de hoy. Oye, Iniesta.
Amantes del miembro viril.
Iniesta.
Abran sus alas.
Ya llegué.
Me enterneciste.
Listo para inocularle su dosis. ¿Qué?
Me enterneciste, o sea, de verdad, ahora sí, sentí bonito.
Cállate.
Me cállate enterneciste ojos, muchísimo, güey. Porque me manda no un mensaje de verdad. Esto. Consternado el señor Iniesta, y muy preocupado, y de verdad, carnal, te quiero, porque sí, me enterneció mucho tu mensaje, fue muy bonito. Que cómo estaba, que qué pedo.
Es que, a ver, contextualizo. Veo las fotografías de tu motocicleta completamente sodomizada.
Sí,
y todos correcto. Los accidentes de motocicleta. Sí, todos los accidentes de motocicletas tienen como resultados muy feos. Entonces, sí. Me armé de valor, te escribí para preguntarte cómo estabas. Y jamás en la vida, José Ramón, nunca me contestas con mensajes de voz. Y este era de 42 segundos. Y ya la viví, güey.
Un récord.
Me pasó con Páramo, me pasó con Pulpito. Tenía miedo de escuchar ese mensaje y que fuera la voz de la doctora diciéndome cosas súper feas. Cuando escuché que eras tú, dije, güey, qué bonito. Es que neta, me volvió el alma al cuerpo.
Relaté tantas veces la historia que dije, ya, pues mejor mensajes de voz, güey. Miren, pasó esto y esto y esto y esto y no tengo nada. Pero bueno, te agradezco mucho y ahora tengo el placer de recibirte junto con Eduardo en esta tu sección gay. No, estamos bien así, güey. Déjalo así. Dejémoslo en una bonita amistad, güey. ¿Por qué tienes nada que ensuciarlo todo? Ya sodomizó a mi motocicleta, güey. Que sí tiene las nalgas paradas del madrazo que le dieron, pobre.
Bueno, venga, tocayo, ¿qué hay en el mundo gay?
Tocayo, no creas que soy un homosexual malo, homosexual malo, homosexual malo. Lo que pasa es que yo te quise regalar tranquilidad. No creas que ayer se me olvidó tu cumpleaños. No, no se me olvidó. Lo que pasa es que yo te quise regalar ese momento de paz porque sé que te cargan los mensajitos
ya,
y así.
Ya, gracias, dije, nuevo.
Wey, ya.
Gracias, mi querido tocayo. Qué mejor que así, en persona. En vidrio, hermano, en vidrio.
Y bueno, ahora sí vámonos a la información porque ahora está bien buena. Yo sé que ustedes disfrutan muchísimo de los datos duros, pero en esta ocasión les voy a dejar ir un dato flácido. Sí, güey, porque esto no está chido en verdad.
Datos flácidos.
Sí, güey, resulta que recientes estudios, bueno, ni tan recientes porque este es del 2019, demuestran que los hombres homosexuales tenemos más probabilidades de sufrir algún tipo de disfunción eréctil a partir de los 40 años. En específico, un 1.5%.
¿Qué? ¿Por qué? Te ríes? ¿Cuánto? 1.5 no es nada.
1.5% más. Güey, me imagino que te refieres a 1.5%.
No es nada. Está dentro del margen de error de la medición.
Oye, pero a ver, ¿por qué? ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Por qué sufren más disfunción eréctil?
No me funciona. Es que...
Dijera Cristian Castro. Pero es que, a ver, son datos. Aquí están lo duro de los datos. Resulta ser que las razones, además de las ya normales de un hombre de 40 años, están el uso y abuso de esteroides y drogas recreativas y, en un porcentaje más alto, rollos psicológicos. Y aquí en el rollo psicológico entra algo que denominan la fatiga del activo, que es cuando un hombre homosexual que ha sido activo durante toda su vida, pues como que se cansa de que toda la responsabilidad del placer sexual propio y de la otra persona ni siquiera recaiga en él, sino que recaiga en su erección. O sea que se cansa de que le digan, ay, como la vayas sintiendo, te vas recargando, él como que ya no está a gusto, y no es que no lo disfrute, pero como que ya no le echa las mismas ganitas, entonces viene, se pone aguada la cosa.
Pues sí.
¿Y a ti ya no sentiste esto? ¿Ya te empezó a pasar?
¡Cállate el ombligo! Sí, un poco sí.
Pues sucede, güey.
La fatiga del activo es la neta, güey. Sí pasa, y no es que estés aburrido, y no se debe confundir con el estrés de desempeño.
Pero lo puedes resolver rápidamente, ¿no? Nada más aplicas una brincona invertida.
¿Sabes qué? Los hombres que se identifican únicamente como pasivos no aceptan que su activo les aplique la brincona.
A ver, pero explícame eso. sea, cuando voy a ser muy, muy crudo en mis preguntas, porque mi ignorancia es enorme.
Yo te las cuezo.
Dime una cosa, cuando, o sea, el que es pasivo no tiene erecciones.
Sí, y a veces ¿no? más firmes que las del activo, sí, por supuesto, pues te están estimulando sí. la próstata.
¿Y si entonces, tienen una erección, no le dan ganas de utilizarla?
No, no, para nada. Okay.
¿Y qué se incluso, hace con ella? ¿Se desperdicia? ¿Se deja
ahí? ¿Se queda ahí volando?
Se queda de adorno. Haz de cuenta como arete, sí.
¿No es un desperdicio de erección?
Bueno, digo, no por 40. Ser crudo ni gráfico, pero me imagino que se, por lo menos se le mitiga de alguna manera, ¿no?
Pues sí, con la estimulación prostática, me imagino.
Aquí cabe otro cuestionamiento que me acaban de hacer hace como 2 días en redes sociales y me preguntaban si...
¿Por qué te gusta hombres... tanto la vez? No, ¿qué? A ver.
No, si dos hombres sexualmente activos o dos hombres sexualmente pasivos podrían formar una pareja formal y duradera. La respuesta es que sí, pero por ejemplo, los que yo conozco, que son dos activos, el faje entre activos es una cosa maravillosa. Entonces, para ya tener, llegar al segundo nivel, pues cada uno se sale a buscar lo que no tiene en casa por otro lado. Pero ahí entra en juego otro rol, que es el rol sexual, ¿cómo le dicen? El interés cuando los dos se dan, el neutro. El neutro, ahí es cuando hay de todo menos el final. Se la pasan bomba.
No, ¿cómo?
Así que por todo el cuerpo. Sí, y lo disfrutan. Y ya cuando tienen la necesidad, como de si hacerlo completo, de dejar de ser neutros, salen y lo buscan por otro lado. Eso está bien. Y lo que me he fijado es que en pasivos no funciona igual. Lo que he visto, y esto es únicamente por experiencia propia, lo que yo he visto entre mis cuates, cuando dos hombres gays pasivos se gustan mucho y se empiezan a tirar la onda, y cuando se dan cuenta que tienen el mismo rol, se enojan y se dejan de hablar. O sea, no funciona.
No, hay, no se va a armar.
Sí. No, o sea, como
¿y
que,
no se pueden apoyar en juguetería?
O pues apoyarse, es que... por ejemplo, en el marco de la cama.
O en frutas y verduras.
O sea, no, debe de haber alguna manera, ¿no?
Pues sí, mira, porque... sí hay sí hay parejas que funcionan así, los dos con el mismo rol, pero son las menos y tienen acuerdos. O sea, a lo mejor sí llegan a los juegos, pero es más entre dos activos que entre dos pasivos.
Sí, pues ahí está difícil, ¿no? O sea, chócalas. Está complicado. Bueno, ok.
Yo siempre fui el activo.
Sí, Jordi. No,
lo sabemos, Jordi. Y Adal, pues siempre fue el catcher, ¿no? Pero bueno. Yo nada más para crear esa imagen en sus cabezas. ¡Bubis, Jordi! ¡Cállate, bubis, Niquela!
Oye, es que, y también hay quienes son activo-pasivo, ¿no? Que le entran a los dos.
Los Inter. Sí. Los
ahí
Inter.
Podrían hacer como un trenecito, ¿no?
Pues se necesita un tercero.
Un trenecito.
Pues sí, porque para que no se quede, no se desperdicie, pues. Ahí está libre.
Tú
pues.
Preocupado porque no se desperdicie una erección, tocayo. O sea,
es que
no
tengo 56 años. O sea, hay que aprovechar todas y cada una.
Sí.
Aunque no
sí,
sea la sí. tuya.
Es que lo que sucede, Iniesta, es que tú eres más joven que nosotros, pero ya cuando 56 que tenemos el señor y yo. Dejar una así nomás sin usar, o sea, es terrible, güey. Es terrible.
¿Verdad que sí? Tú entiendes lo que digo.
Sí, a mí luego me da coraje que amanezco con una y no hay quórum. Sí, digo,
¿cómo desperdiciar esto?
Ve nada más, qué chulada, ahí está, y está
esta
sola.
Gloria matinal.
Exacto, pero bueno, ni modo.
Bueno, otra, vamos bueno, a la siguiente ya, nota, mi querido Tocayo.
No, último, para concluir con este tema. Si ustedes tienen duda, si tienen como la fatiga del activo o estrés por desempeño, lo que han dicho los urólogos es que pongan mucha atención si tienen erecciones matutinas cuando no hay ninguna carga psicológica, quiere decir que su cuerpo está bien y están funcionando perfecto.
Sí, que el corazón y el sistema...
Si únicamente es durante el desempeño sexual, ese sí es un problema de erección psicológica y déjenme les digo que la psicológica es la más difícil de
Sin duda. Sí. Si ustedes todavía tienen glorias matinales y seguidito, quiere decir que todo anda bien. Entonces el problema viene de otro lado.
De la mente. Distinto. Y esos son, exacto, como bien dice, los más duros, ¿no? Bueno, los más blandos.
Los más blandos.
Los más difíciles de resolver.
¿Te acuerdas de la terrible historia de Marlon Brando? Que era muy guapo, pero no podía mantener una erección. Marlon Brando, una terrible historia.
Ah, una historia muy aguada. Vamos a lo que sigue, mi querido Tocayo.
Vamos con información completamente inútil y estúpida, pero como la disfruté porque me vi reflejado en ella. Resulta ser que en redes sociales, en específico del lado gay de X, para ser exactos, abrieron una mesa de debate en donde se preguntaba a los hombres homosexuales por qué habían sido infieles. Únicamente estaban participando puros hombres que habían sido infieles. Yo no sé si aquí fue un exceso de sinceridad, de cinismo o nada más muchísima comedia. Pero las razones que daban para ser infieles, la primera, para comprobar que verdaderamente amo a mi pareja. Por mucho que sea el
buen sexo. Fíjate que a gusto.
Sí.
Sí, sí, la amo, pero quiero estar seguro. Voy a darme otra, a ver cómo me siento.
Estuvo bien chido el sexo.
Qué pretextazo. Y es más, no estoy convencido de que la ame, entonces me voy a dar otras 10 para ver si de veras. No sé.
Pero esta, estoy seguro. Güey, estoy seguro que la pusieron de broma. Es la más estúpida que he escuchado. Porque los preservativos estaban a punto de caducar. Que el novio se había ido de viaje. Y había muchos preservativos que estaban a punto de caducar. Entonces, como tú con las erecciones, tocayo, dijo que no se desperdicien y mejor los uso.
Pues sí.
Claro.
Sí, que no se queden por ahí, güey. Pero bueno, es una excusa muy barata, ¿eh? Habían caducado.
Pero esta es una joya para tratar mejor a mi novio por aquello del remordimiento, ¿no?
Sí, está muy mamuco.
Yo eso he oído, ¿eh? Un güey que le pintaba el cuadro de repente a su pareja y decía, es que con la culpa luego llego y me esmero más y le trato bien y la súper consiento. Entonces, en realidad a ella le conviene.
Una vez platicamos con un amigo nuestro muy cínico y no solo nos dijo eso, y piénsalo, además, le estás haciendo un favor al otro güey. O sea, sí, o sea, porque ya con el cambio de aceite, pues ya queda mejor y ya va y busca.
Ay, no.
¿No?
O
sea,
no.
Hasta les va a ayudar a su vida sexual. Ay, que yo me dé a la esposa de mi cuate, ¿no?
Le estoy haciendo un favor a mi amigo. Él no lo sabe. En serio. Él no lo sabe, pero le hice un favor grande. O sea, piensa en abundancia, mi estaquita.
Sí, porque ese güey no tenía límites. O sea, pintaba cuerno aquí y allá y además agarraba a las novias y esposas de sus amigos.
Sí. Era una cosa terrible. Pero bueno, es que era muy guapo.
Era muy guapo, sí.
Y la última causa, que también esta sí me parece muy real, por coraje. Aseguran que después de un pleito fuerte con sus novios, salieron y se presentó la ocasión. Y como estaban bien ardidos, pues de ardidos se pasaron a irritados.
Fíjate que eso yo creo que nada más es condición humana, ¿eh? Yo algunas veces disfruté de las mieles con amigas que estaban enojadas con sus parejas. Y pues ahora me desquito contigo, güey, chaparro, ven para acá. Y sí, yo dije, bueno, pues gracias, qué bueno que se pelearon, de verdad, porque pues a mí me combina, ¿no?
Espero que lo que estás contando no me atañe de
ninguna
manera.
No, fíjate que no te atañe de ninguna manera, pero si eso es,
Eduardo, a mí sí.
Con parejas de amigos cercanos nunca, la verdad.
No, o sea, está muy feo,
no,
eso,
está muy
¿no?
feo. No, esto yo era gente que yo no, o sea, los güeyes yo no los conocía. Estoy enojadísimo, ese güey es una mierda. Bueno, pues si quieres, vente a la casa y nos echamos una copita de vino y me platicas mientras te quitas la ropa. Y así, ¿no?
Hijo, no, eres un amigazo tú, de veras.
No, yo no era amigo de esas personas, de los güeyes.
No, de tus amigo de tus amigas.
Era amigo de las amigas, güey. Sí, pues sí.
Siempre tendrás aquí mis hombros para que recargues tus tobillos.
Tus tacones.
Un tipazo. Aprovechando esos momentos de debilidad de su amiga para brincarle.
No
fue
idea mía, fue idea de ellas. O sea, ¿qué te digo?
¿Y quién es uno, verdad?
¿Quién es uno?
Una víctima, una pobre víctima de las circunstancias.
Así es. ¿Qué más, mi querido tocayo?
Ay, bueno, en información, nuevamente. Estúpidamente interesante, como si la astrología no se metiera mucho en lo que no le importa. Ahora resulta ser que en una revista que se llama Minuto Uno surge un artículo.
Minuto Uno. Ah, Minuto.
Minuto. Minuto. Minuto.
En mi mente cambié la N por una P.
Pues es que es muy tu costumbre. Pero bueno, esta revista lanza un artículo en donde asegura que el tamaño del aparato reproductor masculino depende al 100% de su signo zodiacal.
¡Ay, no, ma!
Por favor.
Pero bueno, vamos a juguetear con la idea. Venga. El tamaño de tu pene depende de tu signo zodiacal.
Yo soy Géminis.
Vamos a empezar por cuál es el más triste de todos.
¿Quién la tiene más chiquita?
Nuevo, ponme música así como esotérica.
Esotérica.
Como
misteriosa.
Así, como engañabobos. Vamos a empezar con Aries, el signo del sol. Resulta ser que Luis Miguel muy guapo, muy exitoso, pero según su signo, únicamente tenía un pene de 15 centímetros.
Ah, o sea, de plano con medidas y
con
todo.
Con medidas. Sí, o sea, güey, los Aries lo tienen de 15 centímetros.
Ok.
Los Tauro, pues esto sí, no nada más dice Tauro, sí es Tauro, porque los Tauro tienen un pene de 20 centímetros. Ah. Usted anda con un Tauro, por favor, valore. Géminis, 18 centímetros. Tendrán dos caras, ver, pero casi ver. También tienen.
Ahorita
espérame,
espérame,
espérame. No, la verdad, sí, me pasé de ver.
Te pasaste pues,
no.
De
ver. No. Entonces, tal vez eres Cáncer, porque el Cáncer tiene un pene mata. De 21 centímetros.
Correcto. Muy atinado.
21 centímetros.
Exacto, le atinó. Ya creo pues, en la astrología.
Aquí, perdónenme, pero discúlpenme, los Leo, que tenemos un pene de 14, Leo, que lo tenemos de 14 centímetros.
No, muy
güey,
mal.
El Titanocheto ni antes del procedimiento medía eso, no, aquí está mal. Virgo, 11 centímetros, Libra,
Virgo, eso es muy poquito.
Virgo para Virgo, sí, 18 centímetros. Escorpio, 23. Sagitario 13, Capricornio 22, Acuario 19 y Piscis ternuritas. ¡Ay, tan lindos ellos! Únicamente 12 centímetros.
¡No! Oye, pues qué mal. 12
centímetros. Piscis no es el más triste de todos, güey.
La verdad, yo no me la trago, ¿eh?
Vaya mamarrachada. Vaya mamarrachada, Iniesta, de verdad, pero bueno.
O sea, en el caso de Cáncer sí fue muy atinado, pero nada más. O sea, no te puedo validar los demás. La verdad, no sé. No creería yo esta información.
Pues mira, oye, por cierto, ya un Scorpion.
Ya que mencionaste el Titanocheto que te operaste para hacerlo descomunal hace algunos meses, ¿cómo va eso?
¿Va bien?
¿Ya regresó
¿Ya
a su normalidad?
Ya se va a caer.
¿Ya se pudrió? ¿Ya se murió? ¿En qué va?
Va muy bien. Como que el proceso de absorción está siendo más lento de lo esperado. Sí, ya se nota un pequeño cambio, pero sigue estando como con dimensiones de Scorpion, como de unos 22 centímetros.
Una salvajada. Muy bien, tocayo, porque lo disfrutes mucho. Bueno, más bien que lo disfruten los demás mucho. Bueno, las dos cosas.
Cuando quieras compartimos.
Muy feliz. No, estoy bien.
Señores, no me resta más que decirlo. Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
Un tipazo este güey, de verdad, gracias.
¿Qué rúbrica esa tan rúbrica? Yo creo que es la rúbrica más, está bien.
Soy.
De modo, ¿qué se le hace? Gracias, Iniesta, de verdad, por los todo quiero. Tu cariño y tus bonitos conocimientos que compartes con nosotros. En esta la sección gay del programa y ahora, esto te va a gustar, güey. Apodos para tu compa del gym, es el top 10 del día de hoy, mande los suyos a la corneta bueno, FM. Apodos para tu compa del gym. ¿Tienes algo que aportar? ¿Tienes algún apodo para gente que ves en el gimnasio, mi querido Iniesta?
A mí me han dicho la musculoca varias veces y es lo único que se me viene a la mente.
La musculoca.
Y bueno, y otras cosas.
Okay, la musculoca.
El escombro, porque donde quiera que se pone, estorba el hijo de la... Y sí hay de esos, ¿eh?
Sí. El ojo de vidrio. Siempre está quieto. No hace nada. Okay.
Yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y quiero pedirle a todo el público que cuando estoy entrenando no me agarren de mandadero de Videgaray y del Estaca. No lleguen y me dicen, oye, dile al Estaca, enséñale a Videgaray. Oye, no, por favor, no, déjenme entrenar.
Fuiste
no
a entrenar. Es que es lo mismo que dije hace rato. Cuando uno va al gimnasio, pues va con un propósito que es entrenar. ¡Cállense el hocico! No molesten, no hablen. Si ustedes
apodos
van a hablar al gimnasio, es cosa de ustedes.
Del gym. El político... Porque viene diario, pero no hace nada.
Exacto. Y esos son los güeyes que platican. Así que cierren el hocico. Vamos, nosotros haremos lo propio y volvemos después de este corte comercial. Esto es La Corneta, por cierto.
Gracias, tocayito. Besos.
Bye.
Besos, bye.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
¿No está mal? No está Moy, güey, no viene.
No, ya valimos más.
No tenemos Moy, lo vamos a tener que hacer nosotros. ¿Está comiendo Moy?
No, pues llama Moy.
A ver, llámelo. ¿Qué dices?
¿Cómo estás, comiendo? Moisés? Qué gusto.
¿Qué estás comiendo? ¿A Pokchuk? Qué rico.
Ay, bueno, dejemos a Moisés Muñoz en paz, está en sus sagrados alimentos, no hay que interrumpirlo
ahorita. Ahí en La Piara. Está. La Piara es su restaurante favorito.
Sí, es muy rico.
Sí.
Bueno, vamos a intentar hacer esta sección deportiva sin el gran Moisés Muñoz, que está ocupado en labores mucho más relevantes.
Está cada vez más grande, ¿verdad, Moisés? ¿O no?
Es grande, es enorme. Sí.
Bueno.
Oye, como futbolista, como comentarista deportivo y conductor, es espectacular, Moisés. No sé, bueno, como funcionario público, ahí va, ahí la lleva.
Ahí,
¿no?
Va, ahí vamos.
Moisés,
como comensal sabemos que es espectacular, ¿eh? O sea, lo hemos visto. Y sí la arma. Oye, ¿qué harías
lo
tú?
Lo que no es muy pedote.
No,
o sea,
tanto.
Las veces que hemos convivido con él, los que acabamos fundidos somos nosotros.
Lo que pasa es que él bebe a una velocidad humana, ¿no? No se revienta la botella en la cabeza como tú o como yo.
Bueno, vamos primero con Miguel Ayun, que estaba en una transmisión junto con uno de sus hijos, con sus dos hijos, y de pronto se dio este momento bellísimo. Adelante.
¿Va a ganar el América hoy o el León? ¿Quién va a ganar? ¿El León?
¿Tú dices que va a ganar el León? No, hijo de tu maíz traidor. ¿Cómo así? América. Hijo de la chingada, me dice que no, güey. Mi corazón se acaba de romper muy cabrón.
Sí, pues es que es terrible cuando tu propia prole reniega. Del equipo en el que militas, el equipo que además de todo a él, pues es un niño pequeñito, no quiero decirle malagradecido, pero al chamaco que no entiende que de ahí ha venido todo su sustento y ahí está lo que pueda tener traición. En el futuro. Alta traición.
Pero muy bien, jovencito Layún. Venga, panza verde, fiera, arriba el León, lo que sea menos América. Bueno, ahora, si te gustan los felinos, pues hay otros mejores que León, ¿no? Hay alternativas.
¿Cómo quién?
Universitarias.
No. Pero ahorita
felinos
Pumas,
de verdad.
Pumas está perdido en la nada, güey. O sea, Pumas ahorita está descartado como equipo.
Espérate,
no sirve.
Eso no es cierto.
Es cierto.
Y hay gran posibilidad de que llegue uno de los mejores porteros del planeta, el costarricense Keylor Navas, a Pumas. Ya fue rechazada la primera oferta que hizo Pumas, pero bueno, están todavía negociando. Y Miguel Herrera, que es el entrenador de la selección de Costa Rica, en donde milita Keylor Navas, bueno, en donde juega Keylor Navas cuando juega con la selección. No sé ahorita en qué equipo milita en realidad Keylor. ¿En dónde?
El Newell's de Argentina, creo.
Ah, muy bien.
Conocidísimo el Newell's de Argentina.
Bueno, a lo mejor sí, güey, pero no para ignorantes como tú y yo.
Pues es muy conocido el Newell's de Argentina.
En Argentina, sí.
Güey, deberías asesorar a la presidenta que dice que las celdas solares solamente sirven de día. Qué lógica la tuya, ¿eh? Imbatible
también la de la presidenta. Tiene toda la razón en lo que dice. Es irreprochable su declaración.
Sí, las hidroeléctricas tampoco funcionan cuando no hay agua.
Cuando no hay agua.
O sea, vaya batea de babas, pero bueno.
No, güey, es un comentario cierto, atinado, no es una batea de babas.
Es una batea de babas, es evidente, ¿no? Lo que no,
tú nada
no
más quieres desprestigiar cualquier cosa que diga.
Es un comentario bastante chistoso, vamos a decir.
Pues una verdad de perogrullo, digamos.
Ahora, obviamente, hay otras cosas más importantes y más turbias de las cuales no vamos a hablar en este programa, pero sopas perico con las noticias, ¿eh? Sopas.
Lo que llegó de Panamá está duro. Ahí averígüenlo luego a ver si lo platicamos, pero está muy rudo para este programa. En fin, pero estábamos en otra cosa. Estábamos hablando de algo bonito, que llega Keylor Navas a Pumas. Y esto opina al respecto Miguel El Piojo Herrera, entrenador de Costa Rica.
Si se da o no se da, la verdad, a mí me daría mucho gusto verlo aquí en el fútbol mexicano, porque llegaría a otro más de talla mundial como los que están aterrizando ahora en México. Y sería buenísimo, pero si Keylor sigue en Newell's también me da gusto, porque sé que es un portero que va a estar constantemente jugando en donde esté y demostrando la calidad que tiene, y lo que necesitamos es que esté siempre en ritmo, ¿no? Y que lo más pronto posible se decida lo que sea bien para ellos, o lo que lleguen a acuerdo los equipos, y podamos ver a un Keylor otra vez en su gran nivel que está mostrando.
Gracias. Pues sí, al Piojo le conviene que juegue en el equipo que sea, porque él lo quiere alinear en el Mundial.
Ajá.
En la portería de Costa Rica. A Nalgas.
No le digan Keylor Babas. O sea, ni Keylor Nalgas. O sea, es Keylor Nava. Por favor.
Qué extraño nombre es Keylor, ¿no?
No sé de dónde venga Keylor.
No es muy común en el gabacho Keylor.
Keylor no.
¿Conoces algún Keylor tú?
No, ¿sabes qué nombre sí? ¿Cómo me reí, güey? Gaylord. Y ese sí existe.
Ese sí existe, Gaylord.
Gaylord, y es así de, ¿por qué le haces eso a un niño y le pones Gaylord? Que lo podrías traducir a Lord Gay, ¿no?
Lord homosexual.
Lord homosexual, o sea, Gaylord. Gaylord. Pues no, 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 no le hagan eso al niño. Pero bueno. Bueno.
Por otro lado, no todo mundo está contento con la posibilidad de que Keylor Navas llegue al fútbol mexicano, específicamente a Pumas. Escuchen a este argentino atacar durísimo a Keylor por abandonar al Newell's. ¿Cómo se llama el
equipo? Newell's de Argentina. ¿De dónde es Keylor originalmente?
Costa Rica, güey. Estamos diciendo que
es Costa Rica.
La selección Costa Rica.
Costa Rica. Sí. Bueno, o sea, a lo mejor Keylor es que Costa Rica es un lugar raro, con nombres raros, con cocina rara. Es muy bonito. Costa Rica,
me encanta.
Pero es muy peculiar. Es un
país
súper
civilizado, educado.
Sí, sí, sí. Y
limpio,
muy bonito.
Atienden al turismo increíble.
Lo que sí es que no sufriste una con la comida. Nación. No sabe a nada.
No me gustó.
La comida costarricense.
¿Cómo se llamaba esa
no
cosa de gallo que hacen?
Ay, no me acuerdo. ¿Qué es? Sí, algo de gallo. Y
que es como arroz con frijoles y ya.
Y ya, pero.
Y te lo dan en el desayuno, comida y cena.
No tiene ni picante, ni tiene. No sabe a nada. Eso sí.
Gallo Pinto.
Exactamente. Y pura vida y todo muy bien, pero tuve que ir a restaurantes de toda índole para evitar la comida costarricense a toda costa, porque no sabe a nada. Saludos a Costa Rica, por cierto, gran país, y como bien dices, gran, o sea, la gente me encantó, todo me gustó, pero la comida, qué bárbaro, pobres, güey.
Es que la gastronomía mexicana, pues es...
No, pero yo nunca había ido a ningún otro planeta. País, de verdad, nunca había visitado ningún país donde dijera nada de lo que me comí.
¿No te educaron en tu casa que si no tienes algo bueno que decir?
Es que me llamó
no
mucho la
digas.
Atención. Me
pues estamos hablando tan bonito de Costa Rica. Sí, 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 pero tragan cagada.
Es que sí, güey. La comida no me supo a nada nunca. ¿Será que no fui a un buen lugar costarricense? Pero probé todo lo tradicional. Y hay otra cosa de plátano macho que hacen.
A todo le echan plátano macho.
También dije, ¿qué es esto, güey?
¿Y cómo se llama el ají o la sí, lo que es como una salsita? Pero que no pica nada, no sabe a nada.
O sea, estarás de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, nada más me llamó la atención. Yo nunca había ido a un país donde dijera nada de lo que me comí estaba bueno.
Que nos o sea, disculpen
perdón.
Los costarricenses.
Saludos a Costa Rica.
Costa Rica, su comida.
Sí, pues no mucho, la verdad.
No mucho. Pero ya, rápidamente, porque ya quiero ir al top 10, vamos a escuchar a este argentino atacando al Keylor Navas y su comida pésima de su país.
Pero ¿sabes qué pasa? Los equipos argentinos se tienen que hacer respetar. Porque ahora los jugadores se plantan y se le van. Porque los clubes arreglan directamente con ellos, no afuera. Y no es así. Angulo tenía contrato con Independiente. Navas tiene contrato con Newell's. Está bien, ahora que atajó bien en Newell's, que le costó un poco al principio y después empezó a atajar bien.
Ya me dio huevo este güey, quítamelo por favor, adiós. Vamos rápidamente al top 10. El top 10 que se llama Apodos para tu compa del gym.
Apodos para tu compa del gym. Hay muchos, ¿no? Hay unos muy buenos aquí.
¿Qué es esto?
No sé, güey, pero a ver.
La número.
El retrato. Pasa el tiempo, pasan los años y se ve igual. El retrato.
Dorian Gray. Apodos para tu compa del gym. El perro de carnicería, porque nada más se la pasa viendo y lamiéndose el chile. ¿Qué?
¿En el gimnasio? ¿De plano? Qué horrible.
No entiendo nada.
Yo tampoco entiendo nada.
No, soy
bueno.
Gente muy extraña.
Sin duda. Y saludos a todos ustedes. Qué bueno que son así de extraños. Les agradecemos su atención. Y esta es la número... 9. Apodos para tu compa del gym. El 007. Cero dieta, cero disciplina, 7 de pastor con copia, salsa de laxipica y 2 coquitas de vidrio, ¿no? Saliendo del gym. Exacto.
El 007.
Así es. Qué bueno cero es el dieta. Tema de James Bond, ¿no?
Sí.
Me encanta. Bueno.
A mí me encanta más el número...
8.
Apodos para tu compa del gimnasio, del gym. El televisor viejo.
¿Por qué?
Sí que tiene buen volumen, pero le falta definición. El gordibueno, ¿no?
Ya sabes que como empecé tan tarde a estas cosas de hacer ejercicio, no tengo ni volumen ni definición, güey.
¡Mis chócalas!
O sea, nada, güey. Nada. Pero
si
bueno.
Quieren sentirse frustrados en la vida, cuando sean cincuentones, pónganse a tratar de hacer volumen en el gimnasio y van a ver
levantar
lo que
pesas.
Es frustración.
Exacto. Pero bueno,
ojalá disfruten
bien.
La actividad por la actividad misma, porque los resultados son muy magros.
O sea, por lo menos más fuertes sí van a estar, pero no se va a notar que van a un gimnasio. Nadie lo
nada.
Va a notar. Nadie, nada, absolutamente nada.
Nada.
Bueno, apodos para tu compa del gym, esta es la número...
7.
El tocino.
Es pura grasa, pura grasa.
Sí. El ojo de vidrio. No se mueve, siempre está quieto.
Ok. El cometa. Se le ve una vez cada 25 años por aquí al huevón. Pero bueno. Ya dejen de pagar gimnasios que no usan. Porque bueno, todo el mundo se inscribe al gimnasio. Sí, pero es que es una pérdida de lana, es un tiradero de dinero. Ya si lo están pagando, lo vayan.
Sí,
pues sí, yo lo hice años. Duele. Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número
6.
Apodos para tu compa del gym.
El pechocho.
¿Eh?
El pechocho.
Puro pecho, pues
puro pecho y nada de pierna.
Así como Iniesta, que tiene las patas flacas, que parece que es una mesa, una mesita de esas de esquina, de las que tiene las patitas delgadas y súper altas.
Tubito de pasta de dientes exprimido, ¿no? Ándale. De la mitad para arriba, o sea, todo arriba.
O sea, sí hace pierna Iniesta, pero le falta. Para la masa que tiene en la parte superior del cuerpo.
Ándale, tiene cuerpo tipo trompo de pastor.
Un poquito, así es.
Bueno. Vamos a ver.
Si no nos oiga, ¿eh? No le digo, no le vayan a decir porque.
Que tiene grasa o que.
Se no, va a enojar.
Está gordo. No quieren eso.
No le toquen ese son.
Vamos a la número
5.
Apodos para tu compa del gym. El camarón.
¿Por?
Todo está muy bien, menos la cabeza.
Me gusta más la número
4.
Apodos para tu compa del gym. El actor porno.
¿Eh?
Poca acción y mucho grito. ¿No te chocan esos güeyes que hacen un escándalo? O los que cuentan en voz alta.
Sí, cállate. Usa audífonos también. Mejor usa audífonos.
Eso es súper, súper. O el que trae audífonos y va cantando la canción que está escuchando en los audífonos, que tú no oyes la música, nada más lo oyes a él. Molestísimo. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
3.
Apodos para tu compa del gym.
El chamarra de piel.
¿Por qué?
Porque levantan los brazos y se le cuelgan los cueros. Aquí el vampirazo abajo del brazo. Hijo.
Pero también aquí dice la chamarra de piel, que es muy común entre las mujeres que se acumule grasa en el brazo. Ni modo, pero también es que los cuerpos de las mujeres acumulan grasa de manera distinta. Es muy cruel, es muy difícil para las mujeres, sobre todo de cierta edad, deshacerse de esa flacidez.
Es muy difícil bajarla.
Y además, digo, la neta, no sean tan mamucos. Todo está bueno. Si no hay celulitis, no me prendo. Si no hay zarpazo de tigre, no me gusta. Si no hay fuelle de acordeón, no me hace. Bueno.
Apodos para tu compa del gym. La farmacia está lleno de chochos.
Ok. La que sigue es la número
2.
Apodos para tu compa del gym. Vas, te lo vas a saborear, ¿no?
La menstruación, porque viene nada más una vez al mes.
¿No quisiste decir el Prián? Desde hace años no levanta nada.
¡Pum! ¡Pum! Duro y a la cabeza. Oye, y finalmente.
Al CEO de no sé qué compañía gringa que en un concierto de Coldplay los ponen así en la Kiss Cam y el güey venía con una mujer casada. Que la amante además es la de recursos humanos de su compañía. O sea, no.
Y lo ponen en una pantalla gigante en el concierto siendo infiel.
Opa, siendo infiel, pero además un güey relevantísimo, importantísimo de una compañía gigantesca estadounidense.
Chale, esta modernidad es peligrosísima.
Chale, güey. Sí, si vas a hacer cosas que no debes de hacer, hazlas donde nadie te vea, güey.
Porque... Tengo un gran amigo que su eslogan favorito es: si vas a hacer pendejadas, hazlas bien.
Exacto. Hazlas bien.
Tiene toda la razón. Vamos a la que sigue, que es la última, la número
1.
Apodos para tu compa del gym.
El puberto. Solo jala bien con la derecha.
El contador. Está hecho bolas con tanto peso. Ahí tienen, es bonito. También está la camarona, está hecho, ¿no? Bolas. Sí, todo lo bueno lo tiene en la cola.
Okay. Entonces, más bien sería la langosta, ¿no?
La langosta, que todo, lo más rico lo tiene en la cola. Está terrible.
Ay, bueno, pues creo que con eso podemos cerrar ya esta corneta. Más bien cerrar el hocico.
Eso
y decir, perdónanos.
Señor.
Perdona tu pueblo, exacto. Señor.
No estés eternamente enojado.
Perdónanos, Señor.
Bueno, y con este divino mensaje nos vamos al carajo. Gracias por haber escuchado este programa. Nos vemos en la noche en Que Importa. También ahí está la corneta extendida. Si ustedes la desean calar y probar, se pone bueno. Y nosotros nos vamos por donde vinimos. Regresaremos a...
¿Cuál es el episodio de la corneta extendida que estrenamos esta semana, mi querido Nuevo?
Nos pelaron la...
Claro.
Todo acerca de la circuncisión. Nos pelaron la verdad.
Bueno, es muy bonito, ¿eh? Todo acerca de la circuncisión. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones históricas, culturales? ¿Sirve o no estar circuncidado? ¿Es mejor o es peor? ¿Pierde sensibilidad? ¿Qué sucede con todos esos prepucios que han sido retirados de sus respectivos penes? ¿A dónde van?
¿Qué es el esmegma?
Así es.
Y otras delicias
de la circuncisión. No se la pierdan. Y llegó el momento de cortarles la corneta porque se acabó. Una, dos, ¡tomen!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.